A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si dijéramos que la silla donde nos sentamos ahora mismo, o el árbol que vemos por la ventana incluso, o no sé, las montañas a lo lejos, solo existen porque alguien o algo las está percibiendo?
Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? O hasta una locura.
Exacto. Pero fíjate que esa es justo la idea central de un filósofo irlandés del siglo XVIII, George Berkeley, y de su obra más importante, el Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano.
Así es. Y es increíble pensar que lo publicó jovencísimo, ¿eh? A los 25 años, por allá de 1710. Y su intención, aunque suene raro al principio, no era negar la realidad que sentimos y tocamos.
Ah, ¿no? Porque suena a eso, ¿no? A negar todo.
No, no, al contrario. Lo que él quería era más bien combatir el escepticismo. Sentía que las filosofías de su tiempo, como las de Descartes o Locke, al separar nuestras ideas de las cosas reales que supuestamente están allá afuera, pues creaban un abismo.
Un abismo que nos dejaba como sin poder estar seguros de nada, ¿cierto? Como flotando.
Justo. Y para cerrar esa brecha, propuso un principio, pues bastante radical. Es percipi aut percipere.
Ser es ser percibido o percibir. Uf, suena potente. Vamos a meternos bien a fondo a ver qué significa esto y por qué Berkeley creía que aquí estaba la clave de todo, del conocimiento, de la existencia misma, basándonos en su tratado.
Perfecto. Mira, su punto de partida fue criticar algo que él veía como la raíz de muchos enredos filosóficos, el mal uso que le damos al lenguaje y, sobre todo, creer que existen las ideas abstractas.
Ideas abstractas. ¿Te refieres a conceptos muy generales como, no sé, la belleza o la justicia?
Se refería a algo incluso más básico, más pegado a cómo pensamos y percibimos. Por ejemplo, esta idea de que podemos pensar en el movimiento, así, en general, sin imaginarnos algo concreto que se mueve, a una velocidad específica.
Ya. O el color en abstracto, ¿no? Sin que sea ni rojo, ni azul, ni verde, solo color.
Exacto. O su ejemplo favorito, la idea de un triángulo que no es ni equilátero, ni isósceles, ni escaleno, sino como una especie de triángulo genérico que es todos y ninguno.
Entiendo, como un concepto puro de triángulo flotando por ahí. Y Berkeley decía que eso no se puede, que es imposible.
Justo eso. Argumentaba que, en realidad, todas nuestras ideas son particulares. Cuando piensas en un triángulo, a fuerzas te imaginas un triángulo con ciertas características, aunque no te fijes en ellas. No podemos formar en la mente esa idea abstracta, general, que supuestamente engloba a todos los triángulos.
Pero, a ver. Si eso es así, ¿cómo funciona entonces el lenguaje? ¿O las matemáticas? ¿Hablamos de triángulos en general o de humanos en general? Si no tenemos una idea abstracta que los represente a todos, ¿cómo la hacemos?
Ah, aquí viene lo interesante de su propuesta. Berkeley dice que la generalidad no está en la idea misma, sino en cómo la usamos.
¿En cómo la usamos? ¿A qué te refieres?
Dirá, una idea particular, por ejemplo, la imagen mental que tienes de un triángulo específico, uno escaleno, digamos, se vuelve general cuando la usas para representar o simbolizar a todos los demás triángulos en cierto contexto.
A ver si entiendo. Es como si ese triángulo particular funcionara como un ejemplo o un símbolo para todos los demás.
Exacto. Lo que demuestra sobre ese triángulo particular, como que sus ángulos suman 180 grados, vale para todos los triángulos. Pero no porque la idea fuera abstracta, sino porque las características específicas de ese triángulo, que imaginaste, su tamaño exacto, si era verde o amarillo, no importan para esa propiedad general.
Mira qué sutil. Es el uso lo que la hace general, no la idea en sí. Y entonces le echaba la culpa al lenguaje de que creyéramos en esas ideas abstractas que, según él, no existen.
Precisamente, creemos que como tenemos una palabra general como materia o humanidad, a fuerza debe existir una idea abstracta única que le corresponda. Berkeley dice que no, que esas palabras generales en realidad nos recuerdan o se refieren a muchas ideas particulares distintas. Hombre te puede hacer pensar en Pedro, en Juan, en Sofía. La palabra es un signo, no la encarnación de una esencia flotante.
Vale, entiendo cómo desmonta lo de las ideas abstractas. Pero si ellas no son el puente entre mi mente y la realidad, ¿cómo resolvemos el problema inicial? Esa brecha de la que hablabas. ¿Cómo conecta Berkeley nuestras ideas con el mundo?
Aquí es donde entra de lleno su principio revolucionario. Ese est percipi aut percipe. Ser es ser percibido o percibir. Para Berkeley, el universo no necesita toda esa maquinaria complicada de ideas abstractas y sustancias materiales escondidas. Dice que, en el fondo, solo hay dos tipos de seres.
A ver, ¿cuáles son esos dos tipos de cosas que existen realmente para Berkeley?
Primero, están las mentes o espíritus. Estos son los seres activos. Son los que perciben, piensan, quieren, recuerdan, los que sienten.
Ok, nosotros, por ejemplo, nuestras mentes.
Exacto, las mentes humanas finitas como las nuestras. Pero también, y esto es crucial para su sistema, una mente infinita, eterna, omnipresente. ¿Qué es Dios? La esencia de una mente es percibir, percipere, y también actuar, tener voluntad.
Entendido. Mentes activas que perciben. ¿Y el segundo tipo?
El segundo tipo son las ideas. Estas son totalmente pasivas, inertes. Son básicamente todo aquello que las mentes perciben.
Todo, como los colores, los sonidos.
Sí, todas nuestras sensaciones. Colores, sonidos, olores, sabores, texturas, calor, frío, la extensión, la figura, el movimiento. Todo eso. Y también los objetos que pensamos como conjuntos de esas sensaciones. Una manzana, por ejemplo.
Ajá. ¿Qué es una manzana para Berkeley?
No es una cosa material misteriosa que causa nuestras sensaciones de rojo, redondo, dulce. No. La manzana es esa colección misma de ideas, color rojo o verde, forma redonda, sabor dulce o ácido, textura firme, que siempre percibimos juntas, de forma coherente. La esencia de una idea es simplemente ser percibida, percipi. No tiene otra forma de existir.
Espera, espera. A ver si voy entendiendo bien. Me estás diciendo que la manzana que me como, la mesa sobre la que está mi computadora, el árbol que veo por la ventana, ¿son solo ideas? ¿Que no existen por sí mismas fuera de una mente que las esté pensando o sintiendo?
Exactamente eso. Son ideas, pero ideas en la mente que las percibe. Ya sea nuestra mente finita o, como veremos, la mente infinita de Dios. No son, digamos, copias borrosas o representaciones de algo más real y material que estaría escondido detrás de lo que vemos. Son la realidad misma. La realidad tal como la experimentamos directamente. Una idea, por definición, no puede existir si no hay una mente que la perciba.
¡Wow! Eso sí que le da la vuelta a todo. Porque la consecuencia inmediata, y aquí es donde seguro se pone buena la cosa, es que si todo se reduce a mentes activas e ideas pasivas, ¿qué pasa con la materia? ¿Dónde queda esa sustancia física, sólida, extensa, que existe aunque no la veamos, que la ciencia de Newton parecía dar por sentada como la base de todo?
Justo ahí queríamos llegar. Berkeley dedica una parte enorme de su argumento a demoler esa noción de materia, entendida como esa sustancia que no piensa, extensa, inerte y que nadie percibe directamente, pero que supuestamente existe por sí misma, independiente de cualquier mente.
¿Y cómo la demuele? ¿Qué argumentos usa?
Argumenta que ese concepto de materia no solo es innecesario, sino que es contradictorio y hasta inconcebible.
A ver, vayamos por partes. ¿Por qué innecesaria? Digo, parece bastante útil para explicar por qué no atravieso las paredes, ¿no?
Berkeley diría que podemos explicar toda nuestra experiencia, incluyendo la solidez, el orden del mundo, la resistencia de las cosas, sin necesidad de inventarnos esa entidad rara llamada materia.
¿Y cómo lo explica entonces?
Como veremos, con Dios y las leyes según las cuales Él nos presenta las ideas, es suficiente. Es como aplicar la navaja de Occam, ¿sabes? No multipliques las cosas sin necesidad. La materia, para él, es un añadido filosófico que complica más de lo que ayuda.
Entiendo el punto de la simplicidad, pero ¿por qué dice que es contradictoria e inconcebible? Yo siento que sí puedo imaginarme un árbol existiendo solito en el bosque, aunque nadie lo vea.
Ah, ese es el desafío clásico. Berkeley usa varios argumentos. Uno clave es, ¿cómo puede una idea que es mental?
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture. Luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.
¿Qué es percibida? Parecerse o ser una copia de algo que, por definición, no es una idea y no es mental, como la supuesta materia.
Es como decir que un olor puede ser una copia de un sonido. No tiene sentido.
Exacto, son categorías distintas. Una idea solo puede parecerse a otra idea. Y luego está el famoso reto. Intenta concebir un objeto, ese árbol en el bosque solitario, existiendo sin ser percibido por ninguna mente en absoluto, ni humana, ni divina, ni de ningún tipo.
Pues, me imagino el árbol, el pasto, el viento, sí, sí puedo.
Pero fíjate, en el momento en que tú te lo imaginas, ya lo estás percibiendo, en tu mente. El propio acto de intentar concebirlo como no percibido lo convierte en percibido, por ti, en tu imaginación, que también es una forma de percibir para Berkeley.
¡Ah, caray! Es como una trampa lógica. Mi propio intento de pensarlo sin ser percibido lo hace percibido por mí.
Justo. Él lo llama una especie de contradicción en el acto mismo de pensarlo. Aunque, claro, nuestra intuición nos sigue diciendo que el árbol está ahí.
Sí, cuesta trabajo quitarse esa idea.
Es que estamos muy acostumbrados. Pero Berkeley añade otro punto. Creer en la materia nos lleva derechito al escepticismo, que él quería evitar. Si existiera esa materia fuera de nuestras mentes, ¿cómo podríamos saber si nuestras ideas, que son lo único a lo que tenemos acceso, se parecen de verdad a esa materia? Nunca podríamos salir de nuestra mente para comparar la idea con la cosa en sí.
Claro, estaríamos siempre dudando si lo que vemos es real o una especie de película mental.
Exacto. Eliminando la materia, Berkeley elimina esa duda. La realidad es lo que percibimos directamente.
Y esto también les sirve para criticar esa distinción que hacía Locke entre cualidades primarias y secundarias, ¿verdad? Eso de que la forma y el tamaño sí estaban en las cosas, pero el color y el sabor eran solo efectos en nuestra mente.
Exactamente. Berkeley ataca eso de frente. Dice que las cualidades primarias, extensión, figura, movimiento, solidez, dependen tanto de la mente y de la percepción como las secundarias, color, sonido, sabor.
¿Cómo argumenta eso?
Primero, dice, intenta concebir la extensión o la figura de algo sin pensar al mismo tiempo en algún color o textura. Es casi imposible imaginar una forma pura, geométrica, sin ningún color o cualidad sensible asociada, aunque sea mentalmente.
Tienes razón, siempre le pongo un color o algo.
Y segundo, y muy importante, la percepción de esas cualidades primarias es relativa. El mismo objeto se ve grande de cerca y pequeño de lejos. El mismo movimiento parece rápido para uno y lento para otro. Si cómo percibimos el tamaño o la velocidad depende de nosotros, ¿cómo pueden ser propiedades fijas y absolutas de un objeto material independiente?
Claro, si el tamaño depende de quien mira, no puede ser una propiedad del objeto en sí mismo.
Por lo tanto, concluye Berkeley, todas las cualidades que percibimos, sean primarias o secundarias, existen solo en la mente que las percibe. Esse er percipi. No hay base para decir que unas son más reales o materiales que otras. Todo es idea.
Ok, estoy siguiendo la lógica, me está convenciendo en cierto modo. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que seguro todo mundo le hizo y nos hacemos ahora. Si las cosas solo existen cuando yo las percibo, ¿qué pasa con mi escritorio cuando me salgo de la habitación? ¿Se desvanece? ¿Desaparece y luego, puff, reaparece cuando vuelvo a mirar? Eso sí que suena totalmente absurdo.
Sí, esa es la objeción más fuerte, la más obvia. Y claro que Berkeley la anticipó. Tenía una respuesta lista y es una pieza clave central de todo su sistema. El papel de Dios.
Ah, aquí entra Dios.
Exacto. La solución es que la existencia de las cosas no depende únicamente de nuestra percepción, que es limitada, finita, intermitente. Existe una mente infinita, eterna, omnipresente y que percibe todo, todo el tiempo. Dios.
A ver, entonces, mi escritorio, el árbol, las montañas, no desaparecen porque, aunque yo no los esté mirando, Dios siempre los está percibiendo. ¿Esa es la idea?
Esa es exactamente la idea. La percepción constante de Dios es lo que garantiza la continuidad, la permanencia y, en cierto modo, la objetividad del mundo que experimentamos. Las cosas existen de forma estable porque son ideas sostenidas permanentemente en la mente divina.
Y eso también explicaría de dónde vienen las ideas que no inventamos nosotros, ¿no? Las sensaciones del mundo real, lo que vemos, oímos, tocamos, que nos llegan sin que las pidamos, a veces nos gustan, a veces no, no parece que salgan de mi propia voluntad.
Provienen directamente de Dios. Él es, para Berkeley, el autor de la naturaleza. Es Dios quien imprime activamente estas ideas de los sentidos en nuestras mentes finitas.
¿Las imprime? ¿Cómo?
Lo hace de una manera increíblemente ordenada, regular, coherente. Sigue unas reglas fijas y constantes que nosotros, poco a poco, con la observación y la ciencia, vamos descubriendo. Esas son las que llamamos leyes de la naturaleza.
O sea que las leyes de la física, por ejemplo, no son para Berkeley descripciones de cómo funciona una maquinaria material invisible, sino las reglas como la gramática con la que Dios escribe la realidad en nuestras mentes.
Es una muy buena analogía, ¿sí? Aprender ciencia es como aprender la gramática divina. Nos permite entender el orden del mundo, predecir qué ideas vamos a percibir después. Si suelto esta pluma, percibiré la idea de que cae. Y por lo tanto, actuar en el mundo.
Y claro, para él esto sería una prueba de Dios.
Una prueba constante y directa. Este orden maravilloso, esta regularidad de la naturaleza, no puede ser producto del azar o de fuerzas ciegas, según él. Es una demostración continua de la existencia, el poder, la sabiduría y hasta la bondad de Dios. Y por eso su sistema es también una refutación del ateísmo y del materialismo.
Entiendo. Aún con estas explicaciones tan elaboradas, me imagino que le llovieron críticas. La gente seguro le decía, muy bonito su sistema, señor Berkeley, pero si todo son ideas en la mente, entonces nada es real. Todo es una ilusión, un sueño. Esa es como la crítica más de sentido común, ¿no?
Sin duda es la acusación que más se le hizo y se le sigue haciendo, que convierte el mundo en una fantasía. Pero Berkeley se defendió mucho de eso. Insistió una y otra vez en que él no negaba la realidad de las cosas que vemos, tocamos, comemos. Lo que hacía era redefinir qué son esas cosas.
¿Y cómo las distinguía de una simple ilusión o un sueño?
Hizo una distinción muy clara entre las cosas reales y las ideas de la imaginación o quimeras.
¿Y cuál es la diferencia clave?
Las cosas reales son las ideas que Dios imprime en nuestros sentidos. Estas ideas son mucho más fuertes, más vivas, claras, distintas, y lo más importante, forman parte de una secuencia coherente, ordenada, que sigue patrones regulares, las leyes naturales, y que no dependen de nuestra voluntad. Tú no decides ver la mesa o no verla si tiene los ojos abiertos.
Ya. ¿Y las de la imaginación?
Esas son las que creamos nosotros mismos con nuestra mente. Los sueños, los recuerdos vagos, las fantasías, son más débiles, borrosas, inconstantes, y no encajan forzosamente en ese orden externo y necesario de las ideas de los sentidos. Así que la mesa sigue siendo real y sólida, pero su realidad y solidez consiste en ser una colección coherente de ideas percibidas, por nosotros, yo, por Dios, no una sustancia material escondida debajo.
Vale, distingue entre ideas reales de Dios e ideas imaginarias nuestras. Pero aún así, seguro le echaron en cara eso de, entonces comemos y bebemos ideas, nos vestimos con ideas. Suena raro, la verdad.
Sí, sí. Él mismo responde a esa burla. Dice que es, en gran medida, una cuestión de acostumbrarnos a usar las palabras con más precisión filosófica. En la vida diaria, llamamos cosas a esos conjuntos de sensaciones.
Ajá.
Berkeley diría, comemos y bebemos aquello que experimentamos directamente con los sentidos. La sensación de dureza del pan, el sabor dulce de la fruta, el color rojo. Como todas esas cualidades sensibles son, en su sistema, ideas, pues sí, hablando con rigor filosófico, comemos y bebemos ideas. Pero la experiencia de comer, de nutrirnos, el placer, el dolor, todo eso es tan real como siempre. Lo único que cambia es la explicación de qué es eso que comemos.
No una materia, sino un conjunto de ideas divinas.
Exacto.
Y otra preocupación grande debió ser la ciencia. Si no hay materia, ¿qué pasa con la física de Newton, que explicaba el universo como un reloj gigante hecho de materia? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿todo eso se cae?
Berkeley defendió con mucha pasión que su sistema no solo no destruía la ciencia, sino que le daba una base más firme y lógica. Decía que la ciencia no necesita para nada esa hipótesis de una materia que nadie puede conocer directamente.
Entonces, ¿qué hace la ciencia, según él?
Lo que realmente hace es estudiar las regularidades, los patrones, las correlaciones que observamos en cómo se suceden nuestras ideas, nuestros fenómenos. Descubre las leyes de la naturaleza, que para Berkeley son, como dijimos, las reglas que Dios sigue al presentarnos las ideas.
Entonces, decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿qué significa para Berkeley?
No significa que una bola de materia llamada Tierra gire alrededor de otra bola de materia llamada Sol en un espacio vacío absoluto. Significa que las ideas o percepciones que tenemos, las posiciones que vemos de los planetas, las estrellas, las estaciones del año, se explican de la manera más sencilla y coherente si usamos un modelo matemático donde la Tierra se mueve respecto al Sol siguiendo ciertas leyes, las de Kepler, las de Newton.
O sea, la ciencia es como un lenguaje súper útil para predecir qué ideas vamos a percibir.
Exacto. Un lenguaje potentísimo que describe el orden admirable con el que Dios nos habla a través de la naturaleza. Pero no necesita postular una cosa material detrás de esas ideas ordenadas. El movimiento, el espacio, el tiempo son relativos a cómo los percibimos. No son cosas absolutas que existen por sí mismas.
A pesar de todas estas defensas tan detalladas, parece que a Berkeley lo malinterpretaron muchísimo en su tiempo, ¿no? Él quería ser el gran defensor contra el escepticismo y el ateísmo y acabó acusado justo de ser un escéptico radical, un idealista extremo, casi como si dijera que solo existe su propia mente.
Sí, la verdad es que la recepción inicial fue bastante hostil en muchos lugares. Sus ideas eran, y bueno, siguen siendo muy, muy contraintuitivas. Chocan de frente con nuestro sentido común, que está súper impregnado de la idea de un mundo material allá afuera, sólido, independiente de nosotros.
Claro, es como lo primero que pensamos.
Y también desafiaban ideas filosóficas que llevaban siglos. Berkeley sabía que esto pasaría, ¿eh? Pidió muchas veces que leyeran su obra completa, con calma, con mente abierta, antes de juzgarla. Pero es que la fuerza del hábito mental, la dificultad de quitarnos de la cabeza la noción de materia, es enorme. Estamos como programados para pensar que hay algo físico ahí fuera.
Entonces, haciendo un balance, ¿qué nos deja Berkeley y su tratado? Pues nos deja una visión del universo completamente diferente, radical. Un cosmos donde solo hay mentes activas que perciben, nosotros y sobre todo Dios, y un montón de ideas pasivas que son percibidas, que es todo lo que experimentamos. Y toda esta trama está sostenida, ordenada y hecha coherente por la percepción constante de esa mente infinita, de Dios, que es el verdadero autor de la naturaleza.
Exacto. Es un intento muy audaz, y lógicamente muy bien armado, de quitar de en medio ese concepto tan problemático, y para él innecesario, de la materia. Buscaba poner nuestro conocimiento y nuestra fe sobre bases más seguras, nuestra experiencia directa y la existencia de un Dios que ordena todo.
Y aunque quizá hoy no todo el mundo acepte sus conclusiones finales sobre que la materia no existe para nada, o el papel tan central de Dios.
Cierto. Pero su filosofía nos obliga a hacer algo súper valioso, a cuestionar nuestras ideas más básicas sobre qué significa existir, sobre cuál es la verdadera naturaleza de la realidad que vivimos y sobre esa relación tan íntima y misteriosa entre nuestra mente, nuestras percepciones y el mundo que nos rodea. El desafío que nos lanzó Berkeley sigue ahí, vibrando, y nos empuja a pensar más allá de lo obvio.
Y claro, después de darle vueltas a estas ideas tan vertiginosas, pues queda una pregunta ahí flotando. Casi inevitable. Si la realidad que experimentamos depende tan fundamentalmente de la percepción, de que una mente la sostenga, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza última de nuestra propia conciencia? ¿Somos solo como pantallas donde Dios proyecta ideas? ¿O nuestra percepción tiene un papel más activo en crear la realidad? Y si la solidez del mundo es, en el fondo, la coherencia del pensamiento divino, ¿qué implica eso sobre nuestra conexión con esa mente y con todo lo demás? Uf, sin duda, algo para seguir masticando.